COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Mientras tenemos un ojo puesto en la previsión del tiempo, ¿verdad?, que sigue dando lluvia para este Jueves Santo, y al que miran todas las cofradías de España, me voy a fijar en otra tormenta, y es la que ha tenido lugar en las últimas horas en Radio Televisión Española. A estas alturas, ya sabrás que la expresidenta del ente público, Elena Sánchez, cesó al director de contenidos, José Pablo López, y a las dos horas ella misma fue cesada. Todo esto muy al estilo Sánchez, ¿verdad? Que nos recuerda lo que pasó con Ábalos, que mientras estaba preparando ese gobierno, desapareció misteriosamente de él. La cosa se ha saldado con una nueva presidenta interina, con Concepción Cascajosa, militante reconocida del Partido Socialista, con carné. Si todo este lío se da en una empresa privada, pues mira, puede tener su interés, ¿no?, su cotilleo, pero al final no deja de ser una empresa privada que responde únicamente ante sus accionistas. El problema es que esta versión de Juego de Tronos se está dando en una televisión pública y tiene un trasfondo que va mucho más allá de criterios periodísticos o empresariales. Aquí la lucha de poder se ha decidido por criterios políticos y ha terminado con una nueva presidenta con carné de partido, militante del mismo. Esto es lo mismo que ocurre en otros organismos públicos, como por ejemplo con el Consejo General del Poder Judicial. Su renovación lleva más de 5 años bloqueada porque dos de los grandes partidos no se ponen de acuerdo. Así resulta difícil pensar, ¿verdad?, que la justicia está libre de toda influencia política. Esto mismo pasa, y esto es un ejemplo, en las televisiones públicas. A pesar de que el trabajo de muchos profesionales pueda ser impecable, pues al final es difícil que se pueda disipar por completo la larga sombra de la política, y menos después de lo que hemos visto con Televisión Española, un ente, sin embargo, que tiene entre sus objetivos el de la imparcialidad. Pero no nos vamos a engañar, esto ha pasado siempre. Cada vez que se habla de cambiar el modelo de la Radio Televisión Pública Nacional, el plan acaba en un cajón. ¿Cómo debería ser entonces una televisión pública? Pues la referencia en este sentido es esta.
Live from London, this is BBC News.
La BBC, la radiotelevisión pública del Reino Unido, no es que sea un modelo de pureza periodística o informativa, porque, oye, tiene también su aquel, pero la influencia política está muchísimo más controlada. El Consejo de Administración de la BBC, hay personas que nombra el Parlamento Británico y el presidente lo nombra el Rey de Inglaterra, con la propuesta del ministro de Cultura, pero la clave reside en lo que ellos llaman la Carta Real, un documento elaborado con miles de encuestas a ciudadanos, informes independientes y la opinión de 300 organizaciones sociales. Este documento debe guiar, bueno, pues todo lo que se emite, ¿no?, la programación de la BBC. Es verdad que en casi todos los medios del mundo, en democracia, existe un libro blanco, un libro de referencia que encauza los principios, los valores, el propósito, la voluntad de informar libre y objetivamente. Pero la diferencia está en que la Carta Real de la BBC no es solo una referencia, sino más bien una Biblia de obligado cumplimiento que se renueva cada 10 años. La principal función de este documento es garantizar su independencia frente a controles de tipo político o comercial. Qué diferente, ¿verdad?, de lo que estamos viendo. Desde luego, este no ha sido el primer escándalo de Radio Televisión Pública Nacional. Es solo uno más. Lo que pasa es que el descaro en esta ocasión ha sido mayúsculo. Están pasando más cosas en este Jueves Santo. Te las cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues Sofía, este jueves hemos vuelto a ver en público a Dani Alves casi 3 días después de salir de la cárcel tras quedar en libertad provisional gracias al pago de una fianza de 1 millón de euros. El futbolista y exjugador del Barça, condenado a 4 años y medio de prisión por violar a una joven, ha acudido a la Audiencia Provincial de Barcelona, donde debe comparecer semanalmente dentro de la decisión judicial que le ha permitido quedar libre. Y esta mañana, 69 inmigrantes, 3 de ellos niños, han sido rescatados a unos 20 kilómetros de la isla de Gran Canaria. Viajaban a bordo de un cayuco que se quedó sin combustible. Además, se recrudece la tensión diplomática entre Colombia y Argentina después de que Javier Milei, el presidente argentino, haya llamado a Gustavo Petro asesino terrorista. El presidente colombiano, por su parte, ha ordenado la expulsión de varios diplomáticos argentinos de la ciudad de Bogotá. Además, hoy en Herrera en COPE hemos escuchado el testimonio de una persona que ha soportado 584 días de prisión, 2 años de torturas y ahora mismo está desterrado y despojado de su nacionalidad. Es el opositor nicaragüense líder alemán.
Fue una celda 2x2, 24 horas de luz artificial permanente a muy baja altura. Había únicamente una ventanilla donde me pasaban la comida, pero yo hacía mis necesidades dentro de la celda en un agujero y dormía en una plancha de cemento.
Imagínate esa situación, Sofía. Bueno, Alemán nos ha recordado que hoy hay, como él, casi 1 millón de ciudadanos nicaragüenses que viven forzosamente en el exilio y un centenar de presos políticos sometidos a torturas. En estos micrófonos ha pedido a la comunidad internacional que no se les olvide.
Y en deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Estamos a las puertas del regreso de la Liga y con el culebrón de la Federación que continúa.
Y lo último es que FIFA y UEFA, según cuenta AS, le han mandado una carta a la Federación Española pidiendo explicaciones por todo lo que está pasando y solicitando medidas, todo para evitar una intervención. La Liga vuelve mañana con el Cádiz-Granada, el sábado hay un Barça-Las Palmas y el domingo el partidazo Real Madrid-Athletic de Bilbao. Vuelve además a pitar Gil Manzano en el Girona-Betis después de lo de Mestalla. Y palabras del entrenador del Almería, Pepe Mel. A su jugador Gonzalo Melero le han caído 4 partidos de sanción por hablar de robo arbitral en el Bernabéu.
Es curioso, cuando vemos en el Congreso de los Diputados que se ponen a parir, es curioso que nosotros no tengamos esa libertad de expresión. Creo que Gonzalo Melero cometió una ingenuidad, pero están así las reglas de esto. Tú tienes libertad de expresión seguramente para escribir en tu periódico o hablar en tu emisora lo que quieras, y yo no puedo decir aquí nada porque sé que mi trabajo se va a ver perjudicado. Por lo tanto, libertad de expresión cero.
Hoy además juega el Barça femenino en la Champions, la vuelta de cuartos de final ante el Bran, a las 7:45. Y Carlos Alcaraz juega en cuartos de final de Miami a las 12 de la noche contra Dimitrov.
¿Y de qué se habla estos días? Pues de la Semana Santa y del mal tiempo que está haciendo. A pesar de ello, muchos se están echando a la carretera para disfrutar de unos días de descanso. Vámonos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes de varios accidentes en Teruel, en la 23 de salida por Cella, también en Valencia, entrada por la 3 en Chiva, y en la 7 en Picasen hacia Alicante, en Málaga, la salida por la 45 en Antequera, y en Tarragona, de entrada por la P7 en Torredembarra. Al margen de los accidentes, complicación en Albacete y la 30 en La Gineta hacia Murcia, en Murcia la entrada por la 30 en Molina de Segura, también intensa en Barcelona, la P7 en Subirat sentido Girona, en Toledo en la 5 desde Cazalegas hasta Valencia, mojado en ambas direcciones, y ya dificultad en Guipúzcoa en la P8 en Irún hacia Francia.
Hasta la medianoche del próximo lunes, te recuerdo, no terminará la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa. Hoy ha comenzado la segunda fase en las comunidades en las que hoy no era un día festivo, como el caso de Cataluña o de la Comunidad Valenciana. Desplazamientos por carretera que, por cierto, nos cuestan más. 10 semanas son los que lleva la gasolina subiendo. Hoy el litro de la 95 se paga a 1,65€. El diésel, 1,54€. Hablamos de medias, ¿eh? Que luego ya sabemos que estáis ahí escuchándonos y nos llamáis y nos decís, no, que yo nunca la he visto por debajo de 1,70. Bueno, es que hay muchas gasolineras en toda España y hablamos de precios medios. En cualquier caso, viajar aflojando el bolsillo en la estación de servicio o en el pago de alojamientos. Los expertos apuntan a que 15 de cada 100 españoles han pedido un crédito para pagar vacaciones. Sí, sí, como lo estás escuchando. Una Semana Santa de récord de ocupación que, sin embargo, tiene una paradoja. Nos la contaba esta mañana en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
El turismo afronta esta semana una ocupación hotelera que crecerá un 13%, a la vez que el gasto global de los turistas caerá un 10%. De hecho, el gasto medio por turista se reducirá de los 429 euros de 2023 a los 385 de este año. Y ojo, porque si aplicamos la inflación, los 385 euros de hoy no son los de hace 12 meses. A esta situación se le denomina paradoja de la austeridad.
Desde luego que no hay Jueves Santo en el que falte este sonido. Ni la lluvia ha deslucido el traslado del Cristo de Mena en Málaga este año, con la Reina Sofía presidiendo en el puerto de la ciudad el desembarco de la Legión. Entramos en los momentos más especiales de la Semana Santa, en los que este año ha irrumpido Nelson, esa borrasca que está azotando, bueno, pues a todo el país, porque prácticamente no hay comunidad que se libre o de la lluvia, o del viento, o de los avisos por oleaje. Lo que no ha llovido durante buena parte del invierno lo está haciendo en esta recién estrenada primavera. Agua, por cierto, muy deseada en Andalucía o en Cataluña por la importante sequía que arrastra en algunas zonas. También nos decían antes desde Ciudad Real que, bueno, que al final, al fin y al cabo, y aunque duela muchísimo que no procesione tu cofradía en esta noche o mañana, que es eso al lado de que durante todo el año se haya pedido que llueva, ¿no? Con que falte agua. Pero claro, nos gusta que lloviese por pedir, ¿verdad? Después del domingo de resurrección. Esta mañana las tormentas han obligado a suspender la procesión del encuentro en Albacete. En Valladolid, el Cristo de la Luz de Gregorio Fernández tampoco ha podido salir por el mal tiempo, así que han optado por rezar el Vía Crucis en el Palacio de Santa Cruz. Y ojo, peligra la madrugada sevillana. Las previsiones meteorológicas son pesimistas. Sergio Grande es nazareno de la Hermandad de los Gitanos y todos los años desfila junto a su Cristo de la Salud. Este, sin embargo, como nos ha dicho a COPE, lo ve complicado. Hasta uno de sus cuatro hijos muy pequeños le ha preguntado a la tecnología, a Alexa, que lo sabe todo, qué tiene que hacer para que puedan salir.
Sobre todo el mayor, ¿no? El mayor estaba muy ilusionado. El año pasado que hizo la primera vez el recorrido en pelo, me sorprendió con 7 años, desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y este año, pues, uno de los días antes de, no sé si fue el sábado o el domingo de Ramos, me lo encuentro preguntándole a Alexa que cómo se podía hacer para que no lloviese en Semana Santa.
Estas lluvias, también el fuerte viento, nos van a acompañar hasta el lunes. Inestabilidad por las continuas borrascas. De hecho, el Ayuntamiento de Cuenca ha cerrado este jueves el paseo fluvial hacia el barrio de San Antón por precaución ante el aumento del caudal del río Júcar. Allí mañana todo el mundo pendiente de las turbas. En Galicia, en cambio, se lo toman con una resignación a la que están más que acostumbrados.
Ahí atrás que estaba la playa llena y ahora fíjate. Dije yo, pues tengo que comer, aunque sea, como sea. Y tengo que salir, pero allí en la esquina casi me lleva el viento. Pero si está horrible, ¿no?
Sí, ya contábamos con ello, claro. Aquí es muy típico este tiempo, ¿eh?
Además, como pensamos que en Galicia siempre llueve, bueno, donde hay sequía, en Tarragona.
Entonces quiero llevarlo a la Torre de Hércules, que va a estar bueno hoy el aire.
Esto es tomárselo con humor, claro que sí. Y lo que no conviene olvidarse este fin de semana es de cambiar la hora, porque en la noche del sábado al domingo damos la bienvenida, aunque no lo parezca, al horario de verano. A las 2 y 12 minutos de la tarde vamos a hablar con una localidad que está en Albacete, que se llama Tobarra, que tiene 8.000 habitantes de la provincia de Albacete y que allí no piensan adelantar el reloj ese día. Lo harán después. La razón nos la va a contar José Manuel Cano, presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué habéis decidido retrasar el cambio de la hora y cuando ya pase el domingo de resurrección, entonces ajustáis el reloj?
Bueno, muy sencillo y rápido. Nuestra tradición dice que nuestra tamborada vive aquí 24 horas, desde el miércoles santo a las 4 de la tarde hasta el domingo de resurrección a las 10 de la noche. Y debido a este cambio de horario, pues nos veríamos afectados a pasar de 54 a 103. Entonces, se ha decidido esta decisión desde la alcaldía, desde el ayuntamiento, y la verdad que es una propuesta que nosotros, como Asociación de Amigos del Tambor, aplaudimos, y que, bueno, yo creo que todo el pueblo de Tobarra está contento con las medidas que se han tomado.
José Manuel, te voy a pedir que te alejes un poquito más de esa tamborrada que lleva en marcha desde el día de ayer, desde el miércoles santo, para que te podamos escuchar mejor, que tampoco nos conectes en manos libres, porque la comunicación es complicada. Es que ahí en Tobarra llevan desde el miércoles tocando el tambor 104 horas ininterrumpidas hasta el próximo domingo. Y claro, con el cambio de hora se les hacía 103. Y esto, José Manuel, ¿os sabía poco? Digo, José Manuel, si se sabía poco que la tamborrada fuese de 103 horas en lugar de 104.
Sí, claro. Se predicción, además, el número 103 no suena igual de bien que el 104. Esa predicción es la que es, y bueno, desde todo lo institucional, se decidió hacer esta medida, que ya se ha hecho en otras ocasiones, para ver si ha sucedido el cambio horario en el siglo XXI, se ha realizado esta propuesta y la verdad que estamos encantados.
Pues a seguir tocando el tambor. José Manuel Cano, presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Es que es complicado, ¿eh? Tantos tambores, estamos hablando de 8.000 personas, tambores tocando el tambor uno detrás de otro, pues al final el ruido se hace difícil. Estos días de Semana Santa suponen también entrar, si ya nos metemos en el terreno político, en un cierto impasse, ¿no? En una cierta tranquilidad que, la verdad, con el ciclo electoral que llevamos y lo que nos queda por delante en esta primavera, no está nada mal. Pedro Sánchez y su familia descansan ya en Doñana tras ese viaje con susto incluido por una avería del Falcon en la tarde de ayer que le hizo volver a Madrid y le obligó a cambiar de aeronave. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, está descansando en su tierra, en Galicia. Y en el horizonte ni uno ni otro olvidan las negociaciones abiertas entre el Partido Socialista y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Los dos partidos van a emplear estos días para reordenar sus estrategias, aunque todavía se ve lejano, ¿no?, ese acuerdo. De hecho, el comisario europeo de Justicia va a seguir haciendo de árbitro en esa negociación.
Efectivamente, desde Bruselas ven posible un acercamiento de posturas entre el PSOE y el PP para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces y por eso les dan más tiempo para hacerlo. Es verdad que apenas es un mes hasta el 25 de abril en el que el comisario Reiner seguirá mediando en las negociaciones. Se aplazaron esta misma semana en pleno choque entre el PP y el PSOE por el caso Coldo y ahora utilizarán las vacaciones de Pascua para coger fuerzas y reordenar estrategias. Y es que el Consejo General del Poder Judicial lleva más de 5 años bloqueado y el riesgo de politización, dicen los populares a COPE, está en aumento tras comprobar los cambios que ha ido introduciendo Sánchez. Por eso exigen que primero se reforme la ley para que sean los jueces los que elijan a los jueces. El PSOE lo acepta, pero después de que se renueve con la intervención de los partidos políticos. Algo que se ha convertido en el principal punto de fricción en las 3 reuniones que ha habido este año y ahora trata de limar asperezas antes de que se produzca la cuarta.
Ay, qué diferente está siendo esta Semana Santa con respecto a la de 2020. Yo no sé si te acuerdas, en aquella estábamos encerrados por la pandemia, pero lucía el sol. Una situación que golpeó la de la pandemia a nuestras cuentas. Pues bien, 4 años después, las medidas post-COVID han ayudado a reducir la economía sumergida en nuestro país. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La necesidad de acceder a los ERTEs o ceses de actividad para autónomos obligó a salir de la economía en B, pero fue sobre todo el riesgo al contacto físico lo que fomentó la clave para poder rastrear los pagos que antes se hacían en negro. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del estudio de SADECPOL.
La generalización de los medios de pago electrónicos, fomentados precisamente por la pandemia, porque se quería evitar a toda costa el contacto físico, nos está llevando a una reducción del fraude fiscal a pequeña escala, que se traduce en unos 6.000 millones de euros más anuales en 2022 y 2023 de recaudación directa.
Por otro lado, Hacienda incrementó las inspecciones en un 8,8% solo el año pasado. Con todo esto, la economía sumergida en España roza el 16%, punto y medio por debajo de la media de la Unión Europea.
Gracias, Marta, por esa parte positiva que arroja a nuestro bolsillo. La negativa sigue estando, entre otras cosas, bueno, pues en la elevada deuda pública, en la caída de la inversión extranjera realizada en nuestro país y, cómo no, en los precios. ¡Ay, la inflación! Eso da para otro programa completo, pero eso otro día. Ahora ya tiempo para la información local y regional. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta Semana Santa piensa en COPE.
Para acompañar al Papa Francisco este Viernes Santo desde las 9 de la noche en el Vía Crucis desde el Coliseo Romano.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a acompañar el Vía Crucis.
Y el domingo a mediodía, en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius et Spiritus Sancti, descendat super vos.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A ratos con sol y a ratos cubierto, así lleva el cielo de Madrid durante toda la mañana. La verdad que no dejamos de mirarlo porque nos preguntamos si van a poder procesionar esta tarde las cuatro hermandades que tienen que salir. El Gran Poder y la Esperanza Macarena tienen previsto hacerlo a las 6 de la tarde desde la Colegiata de San Isidro. Jesús el Pobre y la Soledad lo harán apenas 15 minutos más tarde desde la Iglesia de San Pedro el Viejo. A las 8 procesionará la Cofradía de Jesús de Nazareno y la Virgen de la Soledad en Villaverde y en el distrito de Salamanca, el Divino Cautivo. Siempre que se puede, en una mañana como esta de Jueves Santo, la Cofradía del Divino Cautivo saca la imagen del Cristo al patio del Colegio del Calasancio para que todos aquellos que quieran acercarse puedan contemplarla de cerca. Pero hoy, de momento, pues no han podido hacerlo. No lo tienen muy claro, además, que puedan salir en procesión esta tarde por el barrio por aquello del tiempo. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
La imagen está todavía en capilla, ¿verdad?
Pues sí, no quieren arriesgar y aunque hasta ahora, como tú dices, la talla debería estar ya en el patio del colegio, pues todavía se encuentra en el interior de esta capilla. Yo estoy justo en la puerta de la iglesia donde ahora mismo el sol aparece y desaparece y sopla bastante el viento, la verdad. Aquí no se hace otra cosa que cruzar los dedos para que continúe así a las 7 de la tarde. Juanma García es el hermano mayor de esta cofradía desde 2018 y nos cuenta COPE que se han dado de margen hasta las 6, una hora antes de la salida, para decidir si hay finalmente procesión o no, pero qué celebración va a haber seguro.
Lo que haremos será un altar de culto en el que le entronizaremos aquí dentro de la capilla y abriremos las puertas y toda la gente que quiera entrar a rezarle y a, bueno, pues a traer alguna flor, lo que hacen habitualmente en las procesiones, pues lo podrán hacer aquí dentro de la capilla.
Si no se puede hoy, pues hay otra oportunidad mañana Viernes Santo, aunque en este caso por el centro de la capital, y es que el Divino Cautivo es la única hermandad con el privilegio de salir dos veces en procesión en Semana Santa en Madrid. Inmaculada es una madrileña que esta tarde no va a poder acercarse hasta aquí, hasta el Colegio Calasancio, pero que no ha querido perderse la oportunidad de ver al Divino Cautivo de cerca esta mañana.
Va a ser difícil porque tengo a mi madre en una residencia y voy a intentar llevarla yo a los oficios, pero me ha encantado verla. Me gusta sobre todo porque es una talla muy poco cruenta, es decir, no tiene sangre, es una talla muy humana y guapísima.
Además que este año, Sofía, es muy especial. Se cumplen 80 años desde que el maestro Mariano Benlliure, autor de esta talla, se la entregó a la hermandad para su fundación. A ver si suerte y pueden celebrarlo al aire libre.
Pues a ver si hay suerte. Gracias, Gloria. A ver si el tiempo acompaña y el Divino Cautivo puede procesionar. Esta es una, sin duda, de las cuatro procesiones que esta tarde hay en Madrid, pero no pasa por la Puerta del Sol. Sí lo harán las de Jesús del Gran Poder y la Macarena, también la de Jesús el Pobre. Justo cuando pasen por el kilómetro cero, comenzará el ciclo de saetas de la Semana Santa madrileña. Desde el balcón de la Real Casa de Correos escucharemos la saeta del cordobés, Rafa del Calli.
Es mi primera vez en Madrid cantando saeta. Pero ahora tengo la suerte también que el día 18 de abril canto también en la Universidad Complutense de Madrid, hago un recital de cante. Y en Madrid es verdad que siempre que voy a trabajar me acogen muy bien. Mi hermano también vive allí en Madrid, es artista, cantador. Y yo llevo en Madrid trabajando desde que tenía 20 años, 21, llevo trabajando en Madrid. Es una ciudad a la cual le tengo mucho cariño.
Este ciclo de saetas empieza, como decimos, esta tarde y continúa mañana y pasado desde otros balcones emblemáticos como el del Casino de Madrid o la Plaza de la Villa, donde cantará Pura Navarro.
Te quiero más que a mí.
Hay que siga luciendo el sol como está haciendo ahora mismo en Madrid. Al menos lo hace a ratos. En la Puerta de Alcalá los termómetros en estos momentos marcan 13 grados y sopla el viento. Mañana también tendremos que estar preparados por si acaso para la lluvia y para una ligera bajada de las temperaturas. Hoy ha sido un día complicado en las carreteras, ¿eh? Aunque no lo parezca por aquello de ser festivo en Madrid. También ha habido madrileños que han salido a las carreteras y esta mañana había atascos importantes a la salida de Rivas en la A3. Vamos a ver si sigue la situación a esta hora de la tarde. Elena Camacho, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de Madrid. Únicamente van a encontrar dificultad a la salida por la 1 a su paso por Lozoyola, pero en el resto de carreteras, situación normalizada.
Y enseguida te voy a contar lo que está haciendo hoy una pequeña asociación. Se llaman Amigos del Alfoli, a ver si lo he dicho bien, y están en Plaza de Ópera. Allí van a repartir comida a personas sin recursos. De postre, teniendo en cuenta las fechas que las que estamos, pues un postre muy típico y muy rico, una torrija.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sergio, Jenny y Saray son tres vecinos de San Lorenzo del Escorial involucrados en ayudar a personas sin recursos. Con la ayuda de algunos voluntarios, hoy van a repartir un menú completo a quien más lo necesita en la Plaza de Ópera. Suelen hacerlo dos veces al año, al mes, y la mayoría de los que acuden a coger la bolsita en el menú ya les conocen. Manu Santas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Da igual que hoy sea festivo, porque allí están dando esas comidas que hoy, como decimos, tienen postre especial.
Una familia que ayuda a los más necesitados desde hace 7 años. Realizan diversos platos de comida y dan de comer a más de 150 personas en situaciones complejas. Hoy estarán hasta las 7 de la tarde y el postre estrella serán torrijas. La iniciativa, me comentan, que la hacen por amor y más en estas fechas tan señaladas. Jenny Martínez es una de las involucradas.
Entregarse por amor, dar su tiempo a unas personas que están en necesidad. También, bueno, hacemos juegos para los niños, ¿no? Ese Cristo que nos amó siempre y que, pues eso, ¿no? Que dio su vida por todos nosotros y hoy por eso estamos aquí.
Samuel Axelson es uno de los 90 voluntarios que estarán ayudando durante esta tarde a los más necesitados. Esperan repartir platos como tortilla de patatas y chuches para los más pequeños. En cuanto se enteró de esta iniciativa, no dudó en ayudar y aportar su granito de arena. Me comentaba que lo mejor es ver las caras de agradecimiento de las personas.
Esa cercanía que hay con las personas, ya que puedes de primera mano conocer la situación en la que viven y realmente tener un impacto y poder serles de ayuda. Siempre son gente muy agradecida y se nota que agradecen mucho el trabajo que se hace por ellos.
Una iniciativa, Sofía, que hacen posible que para estas fechas las personas con menos recursos disfruten un poco más de la Semana Santa. Así que el que quiera pasarse y colaborar durante el día en la Plaza Isabel II en Ópera, pueden hacerlo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
En Universitaria, nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
400.000 llamadas han llegado a los servicios de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid durante este primer trimestre del año. El 012 es uno de los que más reciben y suelen preguntar, bueno, solemos preguntar por cuestiones relacionadas con el transporte, dudas sobre asuntos sociales y vivienda. El 012 Mujer, centrado en la atención a mujeres víctimas de violencia machista, ha registrado 1.200 llamadas entre enero y febrero. Enseguida regresan las noticias de Madrid. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La procesión va por dentro, seguro que lo has escuchado alguna vez, ¿a que sí? La decimos cuando una persona aparenta estar bien, cuando en realidad puede estar pasando, pues, un mal momento. Su origen viene precisamente de lo que ocurría en Semana Santa, cuando los pasos y las imágenes no podían salir a la calle por la lluvia y el recorrido pues tenía que hacerse por dentro de las iglesias. La gente aguantaba el tipo, pero oye, que era un fastidio. Lo que ocurría y lo que ocurre, porque esta frase está recuperando esta Semana Santa su sentido más literal. Afortunadamente ha podido celebrarse esta, uno de los grandes momentos de la mañana del Jueves Santo, el traslado del Cristo de la Buena Muerte en Málaga por parte de la región, de la Legión. Ha podido celebrarse porque la lluvia ha dado un pequeño respiro y además porque este Cristo lleva una protección especial para la lluvia. Pero hemos estado durante toda la mañana mirando cómo evoluciona la previsión del tiempo en toda España y sinceramente anunciar si llueve o lloverá o no en cualquier punto de España es ahora mismo como jugar a la ruleta. Por resumir, hoy no se trata de saber cuándo va a llover, sino cuándo va a dejar de hacerlo en algunos puntos o en qué tramos lo hará. Las ventanas sin agua son las que se esperan casi como un milagro por toda España para una tarde y sobre todo una madrugada muy especial. La de Sevilla, otro de los puntos de referencia, está en el aire. Muy pocas veces las seis hermandades sevillanas que procesionan esta noche se ha quedado a la vez sin salir por causa de la lluvia. Solo dos veces en los últimos 90 años, en 1933 y en 2011, se han quedado dentro. Y hoy no saben lo que puede pasar. No lo saben en Sevilla, pero tampoco en Granada, ni en Zaragoza, ni en Albacete, ni en Murcia, ni en Valladolid, donde, por cierto, tienen un protocolo muy riguroso para decidir si se suspende la salida de las procesiones más tradicionales. 42 de las esculturas, de las imágenes que veremos entre hoy y mañana en las calles vallisoletanas, pertenecen a Patrimonio Nacional por su alto valor histórico-artístico. El Museo Nacional de Escultura las cede a las cofradías y a las hermandades más antiguas y dos técnicos especializados supervisan el proceso. Para que las esculturas no se dañen, la humedad ambiental tiene que estar por debajo del 50%. Alberto Campano es el subdirector del Museo Nacional de Escultura.
Una incidencia mayor es la humedad relativa. Procuramos mantenerla en un 47% con una oscilación mínima, no superior a un 1,5% a lo largo del año. Y la temperatura la regulamos un poco en función de la climatología. Verano e invierno tienen temperaturas diferentes.
Esta mañana allí ya se ha suspendido una cofradía, la salida de una cofradía. La humedad relativa prevista en Valladolid para esta tarde noche supera el 60%. Así que complicada con esa amenaza de lluvia. Desde luego hay que adaptarse lo mejor posible, aunque ya sabemos que la procesión va por dentro, porque lo que no se suspende es la fe ni los actos religiosos que conmemoramos esta Semana Santa. Ya sabes que la cadena COPE puede seguir esta jornada de Jueves Santo con una programación especial de Semana Santa que arranca a las 6:30 de esta tarde. Santo, en el que, además de procesiones por toda España, están pasando más cosas, que contamos ya con la ayuda de Ángel Correas. Detenido un matrimonio en Francia que durante 10 años recibió 140.000 euros en ayudas sociales de España.
Sí, junto a sus 5 hijos llevaban viviendo en el país vecino desde el año 2014. En este tiempo no solo ha recibido esos 140.000 euros de ayudas sociales españolas, sino también francesas para, en teoría, la educación de sus hijos. El matrimonio ha llegado a tener 4 coches en propiedad sin declarar ninguno.
Jetas en toda regla. Nuevos ataques de Rusia contra Ucrania.
En las últimas horas ha lanzado 28 drones y 4 misiles con el objetivo de destruir infraestructuras energéticas, especialmente en la región de Odessa. Entre tanto, Putin asegura que no atacará a ningún país de la OTAN, pero avisa de que si la Alianza Atlántica finalmente suministra a Ucrania los caza F-16, estos serán derribados.
Y una noticia que nos hace, bueno, cuanto menos alertarnos, porque el barco que chocó contra el puente de Baltimore en Estados Unidos, sabemos que transportaba 56 contenedores con materiales químicos peligrosos.
Bueno, varios de ellos cayeron al agua tras ese impacto. Los investigadores calculan que llevaba 764 toneladas de materiales corrosivos e inflamables. Los equipos de rescate han suspendido las labores de búsqueda hasta nuevo aviso tras encontrar a 2 de los 6 trabajadores muertos en ese accidente.
Y a partir de las 3 de la tarde, pues regresa todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Vamos con lo último de los líos en la federación. Ese aviso en forma de carta de FIFA y UEFA para que se tomen medidas y no haya que intervenirla. Vamos a contar también, por cierto, cómo fueron las coacciones de Rubiales y su gente a Jennifer Hermoso. Pero vuelve la Liga, así que tenemos que echar un vistazo a cómo están los equipos tras el parón. Escucharemos en Almería la rajada de Pepe Elmer por la sanción a Melero. Y además, el Barça hoy en Champions femenina, Alcaraz esta noche en Miami y partidos importantes en la Euroliga.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos un Jueves Santo en el que toca acercarse, cómo no, hasta el Vaticano. Jornada intensa la que lleva el Papa Francisco desde primera hora de la mañana, ya más recuperado de su catarro. Esta mañana el pontífice ha presidido la misa crismal en la Basílica de San Pedro, cargada esa misa de significado y en la que, cómo no, ha estado nuestra compañera Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Allí, curiosamente, no hemos podido ver el famoso baldaquino porque está siendo restaurado.
Sí, por primera vez desde hace cinco siglos, el baldaquino está cubierto con una inmensa lona para cubrir los andamios que lo rodean y permitir que se utilice el altar más importante de la basílica, el que está situado sobre la tumba de San Pedro. Rodeado de miles de sacerdotes, esta mañana el Papa, sin señales de afección en su voz, les ha ofrecido consejos pastorales.
A noi, soy pastore.
A nosotros los pastores el Señor no nos pide juicios despectivos sobre los que no creen, sino amor y lágrimas por los que están alejados. ¿Cuánto necesitamos liberarnos de resistencias y de recriminaciones, de egoísmos y de ambiciones para encomendarnos e interceder ante Dios encontrando en Él una paz que salva de cualquier tempestad? Adoremos, intercedamos y lloremos por los demás. Permitamos al Señor que realice maravillas. No temamos, Él nos sorprenderá.
Luis sorprenderá.
Sofía, la misa se llama crismal porque se bendicen los santos óleos que servirán a lo largo del año para impartir los sacramentos de la confirmación, de la unción de enfermos y de la ordenación sacerdotal.
Y en poco más de una hora, Eva, llega uno de los momentos cumbre de este Jueves Santo. El Papa realizará uno de los gestos más importantes del año, acercándose a la cárcel de mujeres de Rebibbia.
Sí, en este enorme centro penitenciario de Roma le esperan las reclusas, junto a las que a puerta cerrada, sin presencia de periodistas, el Papa rememorará la última cena de Jesús y la institución de la Eucaristía. Es la segunda ocasión en la que el Papa celebra el Jueves Santo en esta cárcel, donde verá también a algunos hijos pequeños de las internas. Y al concluir la ceremonia pasará un rato con ellas. Desde que era arzobispo de Buenos Aires, Francisco acostumbra a visitar este día las cárceles. Y deja siempre un mensaje esperanzador. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni siquiera las barras de una celda.
Gracias, Eva. Desde luego seguiremos hablando de ello. Hablando de cárceles, por cierto, ¿cómo se vive la Semana Santa en ellas? Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, esta semana el Consejo de Ministros ha indultado a un total de 6 presos, 4 mujeres y 2 hombres, que fueron solicitados estos indultos por diferentes cofradías. Estos son los que saldrán a la calle. Luego están los que celebran la Semana Santa en prisión. Hoy vamos a contar a los oyentes de la tarde cómo se celebra la Semana Santa en una cárcel.
En Semana Santa se vive muy intensamente en prisión todo, o sea, el lavatorio de los pies, el sentido que tiene, es cuántas veces ellos también sienten que en la vida han caído no físicamente, sino que han metido la pata y han tenido errores y han hecho daño y se arrepienten y demás, ¿no?
Esto nos lo cuenta María Ayela, psicóloga de Pastoral Penitenciaria en Madrid.
A partir de las 4. Gracias, Fernando. Te escuchamos a ti y a Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Bueno, ya han pasado más de 2 años desde que el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, dejara de expulsar lava, pero sigue la vigilancia. En marzo de 2022, un vecino del municipio del Paso dio la voz de alarma porque en su casa no paraban de aparecer grietas. Llamaron entonces al Instituto Geológico Minero, un año de vigilancia que les llevó a descubrir que ahora mismo hay 2 fallas activas que atraviesan la isla de La Palma de lado a lado y cuyo movimiento sísmico sigue generando importantes grietas. Uno de los investigadores del Instituto Geológico y Minero es Miguel Ángel Rodríguez Pascua. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes. Gracias por contar con nosotros.
Claro que sí. Hasta ahora se pensaba que no había fallas activas en Canarias, pero vuestra investigación ha descubierto lo contrario. ¿Qué os hizo a vosotros sospechar que efectivamente había fallas activas?
Bueno, en realidad nosotros llevamos trabajando en la isla de La Palma desde el 2016, en el que ya pues realizamos un estudio sobre la fracturación de la isla. Este estudio sirvió de base para luego, durante la erupción, interpretar qué es lo que ocurría con la sismicidad. Entonces, esa sismicidad en profundidad se empezó a adaptar a un plano, un claro plano, al cual luego se adaptaron también los centros de emisión, porque el Tajo Aite no es un único volcán, sino que tiene más de 50 puntos de emisión de lava. Y esos puntos estaban alineados inicialmente según la falla de Taza Corte, que es noroeste-sureste, y nos dimos cuenta a través de esa sismicidad. En octubre vimos que empezaba durante la erupción, ¿vale? La erupción empieza en septiembre, pues en octubre empezamos a ver que esa sismicidad cambiaba de orientación y se disponía prácticamente este-oeste. Uh-huh. Y ahí es donde entra en juego ya la segunda falla, que es la falla que hemos denominado de Maz. Y el 25 de noviembre empiezan a aparecer ya los primeros centros de emisión asociados a esta falla en la zona sur de Las Coladas, o sea que hay una actividad ya importante durante la erupción de estas dos fallas. Y luego la historia es que la erupción termina en diciembre y en marzo del 22 nos avisan del Ayuntamiento del Paso de que pues uno de los vecinos le están saliendo grietas en el exterior de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando accedemos a estas viviendas, pues nos damos cuenta que esas fracturas están asociadas a sobre todo a la falla de Taza Corte inicialmente, ¿no? Y luego ya empezamos a ver que también había en la falla de Mazo, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que la actividad de la falla no cesa con la erupción, sino que ha continuado después. Y al estudiar en detalle esta fractura nos damos cuenta de que ya habían sido reparadas con anterioridad. Y los propios vecinos nos comunican que sí, que las llevan reparando desde que se construyeron esas casas en los años 80. Es decir, que han estado arreglando las mismas grietas toda la vida, ¿no? Entonces, esto viene asociado a que este movimiento lento, es un movimiento lento de estas fallas, se lleva produciendo pues desde hace miles de años casi con toda probabilidad.
¿Qué supone para, no sé si para la isla, que ahora hablaremos también de esas consecuencias para personas en sus casas, pero desde el punto de vista científico, qué supone lo que habéis descubierto?
Pues Canarias es simplemente un punto más de la superficie del planeta Tierra. Este hecho así suena muy muy básico, ¿no? Muy absurdo, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Pues porque toda la superficie del planeta Tierra se encuentra sometida a la tectónica de placas. Y esa tectónica de placas afecta a cualquier parte de la superficie y genera fracturas, genera fallas, y en algunos casos pueden ser fallas activas como esta. Canarias es simplemente un punto más en la superficie del planeta. Lo que pasa es que hasta ahora no se habían estudiado, por eso no se habían visto. Pero que no se hayan estudiado no quiere decir que no existan. Entonces, ahí es donde en el futuro pues habrá que seguir estudiando este tipo de fracturación, ver qué relación ha tenido con el vulcanismo, sobre todo con el vulcanismo histórico, que es más reciente y, bueno, pues da más posibilidades de cara a estudiarlo y focalizar los estudios en un futuro medio y largo para poder estudiar estas fallas y ver qué relación puede tener en el futuro con erupciones.
A esa relación voy entre fallas y vulcanismo que existan, ¿quiere decir que podamos volver a ver algo parecido a la erupción de 2021?
Sí, claro. Es como cuando, por ejemplo, estas fallas, a priori no, y a fecha del estado del conocimiento actual, no han generado terremotos importantes, ¿vale? Se están moviendo lentamente, se mueven por lo que se denomina creep, es decir, un movimiento de flujo, un movimiento lento, pero tienen una componente de movimiento extensiva, que yo creo que esto todos los oyentes lo pueden entender fácilmente, en el que una zona que se está estirando, ¿vale?, que se abre, permite el ascenso de magmas a la superficie. Sin embargo, una falla que se apriete, ¿vale?, puede generar sismicidad, pero no pueden subir magmas a través de esas fracturas porque se está apretando, ¿no? Entonces, estas fallas tienen una componente de extensión muy clara. Y, obviamente, pues en el futuro podrán producir erupciones. Eso es una de las cosas que hicimos también en el 2016, ¿no? Estudiando fracturas muy pequeñas, determinamos qué superficie de la isla estaba sometida a extensión y qué superficie de la isla estaba sometida a compresión. Las zonas más probables donde se puedan producir erupciones en el futuro son las que están sometidas a esta extensión. Y eso ya lo teníamos hecho desde 2016.
Claro, la pregunta que se deben estar haciendo allí los habitantes de la isla es si es seguro que se siga viviendo en determinadas zonas en esas casas.
Sí, en realidad no va a cambiar nada. Van a seguir exactamente igual que hasta ahora. Lo único que va a cambiar es que ellos antes no sabían que convivían con fallas activas y ahora sí lo saben. Nosotros tampoco lo sabíamos, ahora también lo sabemos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Nada. Llevan conviviendo con esas fallas toda la vida, aunque no lo supiesen. Ahora simplemente saben cuál es el origen de esas fracturas que llevan reparando toda la vida en sus casas. Pero igual que han estado hasta ahora, van a continuar en el futuro. Y por supuesto, con lo que acabamos de hablar, no solamente se le van a fracturar las casas, sino que en un futuro, no sabemos cuándo, una de estas fallas también podría volver a generar una erupción. Simplemente es eso. Canarias es un lugar fantástico para vivir, uno de los lugares más bonitos y más agradables para vivir quizá en el mundo, y lo va a seguir siendo. Simplemente hay que ser consciente de que, a cambio, la moneda que hay que pagar al archipiélago es que
debajo hay lo que hay.
Claro, se vive sobre un terreno geológicamente muy activo. Pero ya está, o sea, no cambia absolutamente nada. Es exactamente el mismo patrón que van a tener, que han tenido hasta fecha de hoy. Así que tranquilidad.
Pues nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad. Miguel Ángel Rodríguez Pascua, investigador del Instituto Geológico y Minero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, la de Mediodía COPE, en este Jueves Santo, para explicarnos sobre estas fallas que acaban de descubrir, que llevaban tiempo ahí, que están relacionadas con el volcán de La Palma y que no dejan de ser, pues eso, la naturaleza propia de las Islas Canarias. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros por tener en cuenta la geología en un lugar tan importante como son las Islas Canarias. Muchas gracias.
Jueves Santo, día grande de procesiones por toda España. Muchos esperamos con ilusión estas fechas, pero claro, luego llega la borrasca Nelson y ponen aviso a 16 comunidades autónomas. Veremos lo que pasa a partir de esta tarde. ¿Cuál es esa procesión que nunca te pierdes? ¿Dónde es? ¿Cómo se organiza? ¿Sales o no sales? En definitiva, ¿cuál es el momento de la Semana Santa que esperas con más ilusión? Háznoslo saber, queremos escucharte. Tú nos mandas el mensaje, la nota de voz, al WhatsApp de Mediodía COPE al 618-83-1583, y a eso de las 4 menos cuarto, te escuchamos.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En los últimos 5 años había respetado y no habíamos estado, la verdad, que tan preocupados por el tiempo como lo estamos en esta Semana Santa. Estamos consultando las previsiones de la EMET, pendientes del móvil, coger el paraguas, el abrigo para cualquiera de las procesiones que hay en la región. Ayer se salvó la mayoría. Algunas, como la de las tres caídas, sacaron la imagen de Jesús a la plazuela de Santiago unos minutos. Otras, como los gitanos, hicieron un recorrido más corto. En Alcalá de Henares, sin embargo, el viento y la lluvia de última hora de la tarde impedían a la hermandad de los trabajos salir a la calle, pero procesionaron, eso sí, en el interior de la Catedral Magistral.
Disfrutar este ratito. La cabeza de alta, que somos los trabajos.
Veremos cómo se comporta el tiempo de esta tarde de Jueves Santo, en el que, como siempre, dejamos de escuchar las campanas de las iglesias madrileñas. Porque las campanas enmudecen por la muerte de Jesús. Guardan en silencio, en señal de luto. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En lugar de tañerlas, los campaneros utilizan matracas y carracas para anunciar, como se hacía antaño, los distintos actos de la Semana Santa.
Junto a las saetas ponen la banda sonora perfecta a la Semana Santa. Las campanas y su evocador sonido vuelven a romper estos días de Pascua el cielo de Madrid. El de campanero es un romántico oficio, patrimonio de la humanidad, aunque en vías de extinción. Tiene, eso sí, su asociación en Madrid, encabezada por un entusiasta y joven experto. Luis Baldó nos cuenta qué sonidos estamos oyendo esta semana.
Las campanas, al igual que suenan mucho tanto el Domingo de Ramos, el Jueves Santo en la Última Cena y el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, también tenemos un sonido que se llaman las carracas o las matracas.
Para tocar campanas de miles de kilos, no todo el mundo vale.
Estamos hablando de que hay campanas que pesan 4.000, 5.000 kilos, incluso más, que al fin y al cabo son campanas que tienen un movimiento. Esto no es para cualquiera, me refiero a cualquiera que se aventure por primera vez. Esto es para cualquiera siempre y cuando se le haya dado la formación necesaria y se le haya enseñado los peligros que ello conlleva.
Luis nos cuenta que el sonido de la campana siempre ha sido armónico para él y que le produce un sentimiento de paz extraordinario.
La verdad que las campanas tienen su propio lenguaje, ¿eh?, y que es difícil conocerlo. Antiguamente, en todos los pueblos, todo el mundo sabía interpretar que el volteo significaba alegría. Si tocaban a rebato era señal de advertencia y si doblaban era porque tocaban a muerto, alguien había fallecido. Ramón, se nota además cuando se tocan de forma mecánica y cuando se hacen a mano, ¿verdad?
Eso es, porque tocar a mano es todo un misterio y hay que conocer muy bien la acústica de cada campana. No tiene nada que ver con el repique mecanizado.
Tanto el repique como el volteo a manos de un ser humano no tiene nada que ver con lo que puede llegar a interpretar un motor o una máquina, porque un motor directamente tú le das corriente y el motor gira. Entonces él girará siempre a la misma velocidad o a la velocidad que le programas. Pero claro, si tú lo programas, eso va a sonar siempre igual. La gracia de la mano es que nunca va a sonar igual. Entonces tú vas a tener que estar atento a lo que se toca para poder interpretar ese mensaje que nosotros lanzamos al pueblo, ¿no?
Las mujeres también son campaneras.
Estás moviendo algo que puede llegar a pesar más que dos coches o tres juntos. Dos chicas movieron, son además vecinas y amigas, estas dos personas movieron una campana que pesa más de 1.500 kilos. No solamente la movieron, sino que la estuvieron volteando. La campana, digo que pesa 1.500 kilos porque eso es solamente el bronce. Hay que añadirle también el peso del contrapeso o yugo.
Las campanas son instrumentos musicales conocidos desde la antigüedad y adoptados por la Iglesia en el siglo V.
Gracias, Ramón. Y enseguida contamos detalles y curiosidades del Betty High, el mítico frontón que abre hoy sus puertas, reconvertido en un gran espacio cultural en pleno centro de Madrid.
puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. Tres generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ubicado en Chamberí, el frontón de Tijay fue inaugurado hace 130 años. Por aquel entonces, fíjate, estaba a las afueras de Madrid y hoy estamos hablando de pleno centro de la capital, lo que han cambiado las cosas. Este espacio, que nació siendo un frontón, se usó muy poco para la práctica de la pelota vasca. Desde muy temprano se empleó para muchas otras cosas. Albergó un concesionario y un taller de coches hasta que las malas hierbas y el abandono a partir de los 90... pues se apoderaron del terreno. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Betty High fue declarado bien de interés cultural por parte de la Comunidad de Madrid en 2011 y a partir de ese momento el proyecto despega. Hoy ya se puede visitar y además gratis.
Pues sí, Sofía, estos cuatro días se puede visitar de forma gratuita y a partir del lunes habrá visitas guiadas diarias, eso sí, con reserva previa en la web, y los fines de semana en visita libre. Estamos hablando, Sofía, de un edificio singular, obra de Joaquín Rukova, con una arquitectura ecléctica, con una historia además muy compleja. Como nos cuenta COPE, Victoria Santede, jefa del Departamento de Restauración del Ayuntamiento de Madrid.
Fue utilizado para exclusivamente el juego de pelota durante relativamente poco tiempo, unos 3-4 años, y enseguida se empezó a usar para más cosas. Estuvo el Centro de Estudios Aeronáuticos de Torres Quevedo, y a partir del 18, que se juega el último juego de pelota en su recinto, pues ya tiene una historia muy accidentada. Concesionario de las motos Harley Davidson, taller mecánico, llegó a ser hasta vivienda.
Su remodelación tampoco ha sido fácil. Es en 2015 cuando el ayuntamiento inicia su restauración.
Ya en 2015, cuando pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid, se comienza una obra de consolidación estructural, lo primero, porque lo que peligraba inicialmente es la propia estabilidad del edificio, y para continuación pasar a restaurarlo, recuperar todos los elementos originales que, si bien estaban muy deteriorados, seguían presentes, y darle el aspecto que tiene a día de hoy, que está consolidado y restaurado.
Bueno, pues ya se puede visitar este
bueno,
edificio.
Pues no está mal como plan para esta Semana Santa. También tenemos más planes, como asistir, por ejemplo, a una de las representaciones que hacen en algunos municipios madrileños de la Pasión de Cristo. En ella se recrean los últimos días, las últimas horas de Jesús de Nazaret. En Orusco de Tajuña, al sureste de la región, lo van a hacer un centenar de actores locales. Recuperan una tradición que se había perdido en estos últimos 13 años. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Eso es 13 años sin hacer la representación, pero tenemos que decir que el pueblo, que Orusco de Tajuña, se ha volcado para la de este sábado. Nos lo ha contado Roberto Carmona. Él es la persona que interpreta a Jesús.
A ver, es un gran reto, pero bueno, lo cojo con muchísimas ganas, ya que significa, pues bueno, traer esta tradición que hacía mucho tiempo que no se hacía al pueblo.
Todo un reto, porque lógicamente es el protagonista de la Pasión Viviente, es el que más texto tiene que aprenderse, pero no le ha supuesto mucho problema. Está acostumbrado a hincar el codo, se está preparando las oposiciones a la Guardia Civil.
Y empezamos a ensayar más o menos por febrero y empezamos a estudiar los textos y demás. Yo estoy haciendo una oposición, así que un poquito más de estudio no ha sido problema.
Toda la escenografía es en directo, no actúan sobre grabaciones ni voces en off, eso le da muchísimo realismo, y la gran pregunta es si van a poder hacerlo. La lluvia les dará un respiro. Bueno, pues Roberto ha dicho que intentará hablar con su padre a ver si le echa una mano.
Yo hablaré con mi padre para que no nos envíe una tormenta durante la representación. La gente no se preocupe.
Bueno, pues Sofía, todo el pueblo está volcado con la representación. Sus 1.500 habitantes en esto van todos a una, como Fuente Ovejuna.
Lo veo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
En Ahorra Más hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento.
¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo. Llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como la merluza en filetes por 9,99 euros al kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Descubre las jornadas del pulpo de restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
En Universitaria, nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Sigues escuchando Mediodía COPE.
De entre las tradiciones que conforman el paisaje cultural de España, la Semana Santa ocupa un lugar destacado. Pese a que estamos inmersos en un proceso de secularización intensiva, durante estos días la presencia de la memoria de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo ocupa de forma significativa el espacio público, como testimonio de la más grande historia de amor que el hombre ha podido imaginar. La historia de Dios que se hace hombre, que asume la fragilidad de nuestra naturaleza, que se convierte en víctima del mal, de la opresión, de los poderes de este mundo y que entrega su vida por la liberación de todos. La Semana Santa es la expresión popular más importante de una religiosidad sin la que no se puede entender nuestra identidad como pueblo. Una religiosidad que ha ido acumulando a lo largo de los siglos un ingente patrimonio de expresiones artísticas, desde las imágenes de Cristo y de su madre a los cantos litúrgicos y populares, junto con el acompañamiento de un pueblo que se siente interpelado por la propuesta de sentido que trae el crucificado y resucitado. Nadie puede negar que la Semana Santa forma parte de nuestro patrimonio cultural y espiritual, pero no basta la herencia. Para que siga siendo una realidad viva, es precisa la adhesión libre de personas, de un pueblo que reconoce en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo la respuesta a los límites, al sufrimiento, al deseo de justicia y de felicidad que acompañan la existencia de los hombres y mujeres, hoy como cuando comenzó esta historia que nos interpela con fuerza.